Mercado financiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en estas palabras? Muy probablemente una persona muy elegante en un terno, saco y corbata, o quizá un empresario llevando un maletín lleno de fajos de miles de dólares. Muy probablemente también puedes pensar en una persona que cae en la bancarrota. ¡Oh, Dios mío, no! Pues calma, señorita, no temas porque estamos aquí para ayudarte. Esto es Amigo Trader, donde las finanzas se juntan con el entretenimiento y cualquiera puede entender. Acompáñanos en este viaje financiero y vamos a comenzar. Bienvenidos al podcast Amigo Trader. Durante los siguientes episodios haremos que todo lo relacionado al mercado financiero sea extremadamente sencillo. Yo soy José Miguel Calderón. Muy probablemente me recuerdas por ser la máxima autoridad del mundo motor en mi canal de YouTube, El Dios de los Autos. Y hablando de canales de YouTube, no dejes de seguirnos en nuestro canal de YouTube Amigo Trader Es y también en Instagram y TikTok como Amigo Trader Es. Y estamos hoy aquí, como siempre, con mi buen amigo Sebastián. Nos acompaña desde Colombia, parcero. Qué bonitas chicas en Colombia, Sebastián. ¿Y cómo estás hoy?
¿Cómo estás, José? Pero no, nunca más lindas que Derla. Spoiler. Spoiler alert cuando vayas. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Suárez. Para los que todavía no me conocen y de pronto están explorando hasta ahora el podcast, en redes sociales aparezco como Sebastián Rayalpiso Irreverente. Tengo estudios en economía y soy empresario de la inversión. Mi objetivo es traer inversiones reales a personas reales. Y en este podcast estamos ya bastante avanzados en aprender con propiedad a invertir.
A mí me encanta tu presentación, Sebas. Es como que traer inversiones reales a personas reales. Deberías tener un canal de YouTube, dejarte la barba más larga y usar un traje púrpura. Sería espectacular. Y también estamos, por supuesto, desde Brasil acompañándonos nuevamente la gran amiga del podcast y yo sugiero nueva coanimadora, nuestra amiga Derla Cardoso.
Hola, chicos. Muchas gracias. Creo que estamos haciendo una parcería muy, muy interesante. Y bueno, este proyecto me encanta. Para que no me conocen, soy Derla Cardoso, soy periodista de Brasil. Tengo casi 8 años de experiencia en el área de internacional. Y en los últimos 2 años estamos viviendo con muchas noticias de economía y de la salud por la pandemia. Entonces, por supuesto, vamos a hablar mucho de eso aquí. Y esta invitación en este episodio me encantó mucho porque, bueno, ya trabajé en la bolsa de Nueva York. Entonces, estoy muy ansiosa para este episodio. Epa.
Ok. Bienvenida a Derla nuevamente. Wow. Damas y caballeros, quiero decirles que este es nuestro episodio número 18, así que si no nos has acompañado en los episodios anteriores, por supuesto que te invito a verlos en YouTube o en la plataforma donde nos estés siguiendo. Y hoy, ok, vamos a hablar de algo bastante interesante. ¿No es así, Sebastián? ¿Qué tenemos para hoy? Índices. ¿De qué se trata todo esto?
Esto es bueno. Es un tema bastante interesante por muchas cositas que vamos a ir comentando.
Ya me imagino que va a ser, pero interesante.
Mira, normalmente en las noticias es muy, pero muy común que encontremos en encabezados, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el índice Bovespa cayó el 3%, o en cualquier periódico internacional, ¿no? El Dow Jones se desploma un 4%, o el Standard & Poor's está subiendo un 1% y estamos geniales. ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a aprender acá.
Claro, porque todos dicen como que, qué chévere, el Dow Jones está por ahí, por allá, pero uno dice,
sí. ¿Y eso sí. ¿Qué significa eso?
Exacto, sí. ¿Qué onda? Acá vamos a aterrizarlo y no tenemos que complicarnos la vida. No nos compliquemos la vida. Los índices bursátiles no son otra cosa que reunir en una canasta las empresas más importantes de una bolsa de valores.
Sí, es verdad. Uh-huh. Podemos decir también que un índice bursátil es una forma rápida y simple para obtener una idea aproximada de lo que está pasando en el mercado. Entonces, tú no necesitas saber cada empresa su desempeño. Puedes seguir un índice y mirar para saber cómo está el mercado. Porque un índice nada más es, como Sebastián explicó, una canasta de acciones de las empresas más valiosas y con más liquidez de un mercado.
Ok, pero una pregunta, así como para un simio afeitado como yo, ¿ok? ¿Qué significa bursátil?
Accionario.
Ok, queda bastante claro. Entonces, porque estoy asumiendo...
Puedes simplificar de la bolsa.
Ok, porque estoy asumiendo que aquellos que nos oyen no necesariamente conocen estos términos técnicos.
Sí, claro.
De hecho, mira que es curioso porque no sé si tenga que ver, no quiero sonar como un tonto, pero quiero hacer el comentario.
Creo que eso es imposible.
Bolsa de valores en alemán es Börse.
Okay.
Entonces, no sé si de pronto tenga ver con bursátil.
Puede ser. En
puede ser, ¿no?
Sí. Suena muy interesante, como siempre dice Sebas, como para hacer otro podcast. Sobre esto. Ahora, tengo una gran pregunta. ¿Cada país tiene un solo índice?
No. O sea, no. Depende. De pronto, una mejor pregunta sería si cada bolsa de valores tiene un índice. Uh-huh. Porque no todos los países tienen una única bolsa de valores.
Okay.
Los países pequeños tienden a tener solo una. Por ejemplo, en Colombia. Colombia está la bolsa de valores de Colombia y paré de contar. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una infinidad de bolsas, tanto de acciones como de futuros, como de opciones de materias primas. Okay. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar fácilmente, que ya los nombramos, el Dow Jones. Podemos encontrar el Standard & Poor's 500, que es la canasta de acciones de las que hablamos, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Podemos encontrar el US 30, que también es un compendio de acciones. Sin embargo, te voy a hacer una aclaración también que es muy importante, y es que no solamente las bolsas de valores tienen índices, sino también las regiones o la misma globalidad tiene un índice. Por ejemplo, a mí me gusta mucho monitorear el Eurostock 50. Uh-huh. El Eurostock 50 es una canasta de las 50 empresas más grandes de los 11 países de la eurozona, que monitorea 19 sectores económicos. Entonces, si tú ves ese índice, puedes saber cómo está aproximadamente Europa.
Sí, tiene la temperatura de lo que está pasando allá ahorita.
En un vistazo. Esa es la magia de los índices. Tú dices, bueno, ¿cómo está México? Entonces voy, busco el índice IPC y digo, uy, lleva bajando 3 meses. Entonces significa que las grandes empresas de México están en una reducción bursátil.
Simplifica la vida. Los
simplifica
índices.
Mucho. Es
Exacto.
eso.
Espectacular. Y todas estas referencias complicadas que yo no entendí, y quizá tú tampoco, pues las vamos a dejar en la descripción de nuestro video de YouTube y del podcast y de la plataforma, perdón, de audio donde nos estés escuchando, ¿ok? Entonces, hablemos de las bolsas de Estados Unidos. Creo que es un tema que estaban hablando muy a fondo. Y también quisiera preguntar, ¿no? Porque, perdón, reformulo mi pregunta. También quisiera preguntar que me están hablando de Estados Unidos, de Europa. Colombia me dices que solo tiene una. Pero, ¿y Latinoamérica qué? ¿Todos los países tenemos algo en lo que estamos involucrados con las bolsas o no necesariamente?
Bueno, creo que, podemos ejemplificar aquí dos índices importantes que tenemos en Latinoamérica aquí. Uh-huh. Quizás las personas siempre escuchen los noticieros. Por ejemplo, tenemos en Argentina el índice S&P Merval, que hace parte de la familia de la empresa Standard & Poor's, que concentra 22 empresas más negociadas del mercado argentino. Y en este índice, porque cambia la concentración de tipos de empresa, cambia de país para país. En Argentina, S&P Merval concentra más empresas del mercado financiero, pero también hay empresas del sector energético. Y hablando un poquito sobre el México, tenemos el índice S&P, también de Standard & Poor's, BMB, IPC, Índice de Precios y Cotizaciones, que concentra las 35 empresas mexicanas más grandes, como Bimbo, American Novio. Entonces, si mira este índice y va bien, que ya empecé a hablar italiano aquí.
Va bien.
Que va bien. Entonces, sabes que el mercado mexicano está bien o malo.
Ok. Me gusta mucho, claro, esos son los índices muy regionales. Sin embargo, hay un índice que me gusta muchísimo y es muy, muy utilizado internacionalmente por los inversores un poquito más, quizás más especializados, o sea, los que están muy especializados con el tema de índices, pero pues vale la pena nombrarlo. Vamos a ver si de pronto lo puedo pronunciar bien. A ver, me tienen paciencia, por favor. Se llama el Morgan Stanley Capital International All Countries World Index.
Mira qué estudio.
Un nombre muy resumido.
Miremos las siglas. WSCIACWI.
Ya me perdí.
Básicamente, ¿por qué me gusta mucho este índice? Este índice lo que hace es que trata de mostrar la temperatura accionaria en el mundo. En el mundo. ¿Por qué? Porque reúne las 1,537 empresas más grandes de 49 países, tanto desarrollados como emergentes. Ahí está Colombia, ahí está Brasil, ahí está México, vale. Pero también está Taiwán, Corea, Estados Unidos. Entonces, ese es el índice que realmente nos demuestra cómo está el mundo. Si queremos ver en qué momentos han habido crisis mundiales, podemos remitirnos a ese índice.
Uh-huh. Y una pregunta para ustedes dos. Uno que tiene una empresa, a veces una empresa pequeña, una empresa grande, una empresa mediana. La gente normal, ¿puede llevar sus empresas a cotizar en bolsa? ¿Cómo hace para entrar en esto?
Esa la dejo para usted.
Se puede. Claro que sí, se puede. Lo que pasa es que las bolsas de valores, recordemos que las bolsas de valores al final de todo son entidades privadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa una bolsa de valores? Una bolsa de valores significa la última de las etapas de financiación que tiene una compañía.
Okay.
Te pongo un ejemplo. Digamos que tú al inicio abres una empresa. Entonces, al inicio, ¿qué haces? Le pides a tu familia, le pides a tus amigos, miras tus ahorros. Uh-huh. Después, ¿qué haces? De pronto, después necesitas más plata. Vas a un banco. Sí. Entonces, vas a un banco, pides préstamo. Después, ¿qué haces? Buscas a un pequeño inversionista.
Oh.
Y si vas creciendo, entonces buscas ya, por ejemplo, un fondo de inversiones. Pero va a llegar un momento donde el flujo de caja el flujo de financiación no lo puede asumir un solo banco, ni un solo inversionista, ni nada.
Okay.
Entonces dices, necesito miles de personas que puedan apalancarme. Ahí es donde la bolsa de valores te dice,
entonces, venga. Solamente empresas grandotas van a necesitar estar en la bolsa de valores.
Lo que pasa es que es muy complicado el tema porque hay, más allá de la plata, la bolsa de valores a ti te exige que muestres toda tu información financiera. O sea, tienes que abrir toda tu contabilidad siempre y tienes que tener unos requisitos de gobierno corporativo. Sin embargo, te doy un ejemplo muy rápido. En Colombia se necesitan de patrimonio 7,000 millones de pesos, que vienen siendo 2.5 millones de dólares para poder llegar a listarse en bolsa, que no es demasiado. Uno
para
piensa,
una
se necesitan
no es...
10 mil millones de dólares. No.
Tiene que cumplir los requisitos de la bolsa.
De cada bolsa. Obviamente Nasdaq, la bolsa de Nueva York son mucho más estrictas, pero se puede. O sea, tú puedes llegar a listar una acción en bolsa.
Espectacular. El dios de los autos pronto en la bolsa de valores. Increíble. Ok, pero ya hablamos también de los índices y quiero saber cómo hago para invertir en los mismos como una persona de a pie. ¿Qué tengo que hacer?
Sí, bueno, uno puede recomendar que empeces, por ejemplo, si tiene ganas de empezar a invertir en la bolsa, una estrategia es la inversión pasiva. ¿Qué es eso? Básicamente puedes comprar un ETF que replica un índice y tú vas a seguir este índice. O sea, por ejemplo, buscas un ETF que replica el índice cualquiera que te guste. Por ejemplo, de Nasdaq. ¿Te gustan las empresas de las big techs, las de tecnologías? Entonces puedes buscar un ETF que es nada más que un fondo de inversión, un fondo temático que intenta tener la misma ganancia de acciones de las empresas que componen el índice Nasdaq. Entonces, ¿qué va a hacer? Es seguir al índice. Entonces, no va a vencer el mercado. Mira que eso es importante. Por eso es una inversión para las personas que están empezando ahora. No vas a vencer el mercado. Por eso se llama inversión pasiva. Vas a seguir el mercado. ¿Qué es eso en la práctica? Que si el índice va bien, entonces, muy probablemente, tu inversión de ETF también va bien. Pero, al contrario, si el índice no va bien, entonces, si empiezas a perder, entonces tu inversión también. Pero tenemos solo mirar el histórico que podemos ver que la tendencia de los índices es que crezcan. Entonces, creo que es una inversión interesantísima para aquellos que están empezando en la renta variable. Porque, mira, es un poco más seguro, ¿sí, Sebas?
Sí, mira.
¿Qué piensas de eso?
Básicamente, sí, o sea, ¿quieres invertir en un índice? Ve a un ETF. Lo que dices tú, ¿un ETF qué es? Es un fondo de inversión que replica las acciones que están en un índice y ese fondo de inversión se lista en bolsa. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, compras claro. De una vez todas las acciones.
Es pasivo. Están haciendo sentir como si mi cerebro fuese del tamaño del de una zarigüeya.
Es porque, mira, es más fácil do que tú, por ejemplo, elegí todas las empresas y tú se queda todo el día mirando todas las acciones.
Claro, mira,
que el ETF
básicamente.
Hace simplificar.
Básicamente lo que hace un índice es que tú inviertes en la economía, no en una acción. Tú dices, yo quiero ir con la economía de mi país o de algún otro país o de algún otro sector, porque hay ETFs, por ejemplo, especializados en cannabis, que están todas las empresas, todos los apoyos en cannabis, todos los apoyos agrícolas. O sea, hay una gama gigante. Ya miramos el tema, por ejemplo, de los productores de oro en el ejemplo pasado. Entonces, eso es importante. Eso es importante que sepamos. Yo invierto en un índice para ir con la economía y no pensar en nada más.
Excelente. Para mí también una pregunta muy importante, Sebastián, que de hecho más de uno de nuestros seguidores nos ha hecho. Hay uno muy, 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 muy afán al podcast, se llama Roberto, y preguntó si eras un inversionista pasivo o activo. Cuéntanos.
Activo en todo.
No me sorprenda, no me sorprenda.
No, sí, realmente, pero mira que... he invertido en ETFs, en índices, me gustan. Siento que dentro del portafolio de cualquier persona sí debería haber un porcentaje del tema. Y te voy a decir por qué. Porque eso es algo muy importante. Diría yo que es la parte más importante del podcast. Y es decir, bueno...
Atentitos.
Y yo vení en este episodio.
Y póngale cuidado. ¿Para qué sirven los índices además de saber que es una canasta y no sé qué? Los índices funcionan para la medición de nosotros saber si somos buenos o malos inversionistas. ¿Por qué? Una vez le preguntan, como, oye, ¿yo cómo sé que soy buen inversionista? ¿Yo cómo sé que mis inversiones son buenas? Remítete a los índices. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que inviertes en la bolsa de Nueva York.
Sí.
Entonces, digamos que el año pasado el Standard & Poor's creció un 10%. ¿Listo? ¿Qué dice eso? Dice, tú eres un buen inversor, un bueno de verdad, si le ganas al mercado. Sí. Es decir, si rindes más de un 10%, si rindes más que el mercado. Porque si rindes igual o menos que el mercado, pues no te mates la cabeza e invierte en el índice directamente y acuéstate a dormir. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque si el índice... Por ejemplo, en una crisis, en una pandemia, rinde el 1%, un buen inversor sería el que rinda el 2% anual.
Pero eso entonces es al contrario de lo que estamos hablando. Es ahí sí la inversión activa, que es cuando intenta ganar al mercado.
Ganarle. Ahora bien, hay teóricos muy importantes de las finanzas que dicen que el 80% de los fondos de inversión en el planeta nunca logran ganarle al mercado. Y por eso la inversión en índices puede llegar a ser muy interesante.
Espectacular. Entonces, damas y caballeros, definitivamente vamos a necesitar ahondar un poco más en próximos episodios. Y seguramente vamos a tener un poquito más sobre los términos técnicos siendo explicados por Sebastián más adelante. En verdad es un tema que se presta para mucho más, pero yo personalmente no estoy interesado en escucharlo. Así que vamos a pasar con nuestro siguiente segmento. No,
espérate, Tacho, voy a tachar un momento. Se me olvidó hablar de uno muy importante que les va a servir mucho. ¿Puedo?
Sí, claro.
¿Un minuto?
Yo soy invitada.
El VIX, el índice VIX. Les voy a explicar rápidamente porque es vital y es bueno que lo comencemos a monitorear.
Okay.
El índice VIX es un índice que desarrolla la Chicago Board Option Trade Exchange, perdón, una bolsa de opciones de Chicago, que básicamente dice que ese índice muestra el sentimiento emocional de los mercados. O sea, tú sabes con ese índice si los inversionistas tienen miedo o no tienen miedo. Y es muy interesante. El índice VIX, básicamente, y lo voy a resumir, hay una parte muy técnica y muy complicada que la composición del índice VIX es la volatilidad de las opciones sobre el Standard & Poor's, de las opciones financieras sobre el Standard & Poor's. Una vaina complicadísima. ¿Qué significa eso? Si el VIX crece y sube, significa que los mercados tienen miedo y van a estar muy inestables, ¿sí? Pero si el VIX baja de precio, baja su valor, no significa que los mercados vayan a mejorar, no. Significa que la volatilidad de los mercados está estable.
Entonces, mira, en Latinoamérica eso debe andar, pero por las nubes, rompiendo el techo y llegando a la estratosfera.
Claro, mira, digamos que el pico muy gigante, y es donde uno dice, vaya, el VIX sí funciona, fue el 23 de marzo de 2020, que creo que fue cuando la mayoría de bolsas de valores cerró y donde fue el boom. Que, por cierto, spoiler, el que compró acciones ese día, me incluyo un poco, hizo mucho dinero.
Y eso mucho. Fue días después de la Organización Mundial de la Salud decretar que entremos en pandemia.
Por eso digo que las crisis no necesariamente son malas. Lo que pasa es que hay que manejar bien y no hipotecar todo, pero no hipotecar tu casa, porque hay que tener cuidado.
Así es, entrar en pánico no sirve de nada. Tienes que pensar con la cabeza fría y escuchar a Sebastián para saber qué hacer con tu dinero. Y entonces, Sebastián, ahora sí podemos pasar al siguiente segmento. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con la vida financiera sin complicaciones. En esta parte del programa te ayudaremos a simplificar tu vida financiera con casos, por supuesto, comunes de ustedes que nos llevan a nuestras redes sociales, dando ejemplos y, por supuesto, dando las recomendaciones de nuestro panel de expertos. Así que vamos con el caso de hoy. ¡Ay, amiguitos! Bueno, primero que nada, tengo que sacar acá mi teléfono.
A ver.
Vamos a ver quién tenemos para hoy. Tenemos a Alonso acompañándonos.
Hola, Alonso, ¿cómo estás?
A ver, Alonso, ¿qué hay? Dice Alonso. Yo soy Alonso y tengo 26 años. Yo quiero mucho empezar a invertir en la bolsa, pero no tengo tiempo para monitorear mi dinero. ¿Qué puedo hacer? Me da miedo perder mi dinero.
Bueno, creo que una de las estrategias es justamente, creo que acompañar un índice. Eliges un índice de un mercado que históricamente ganas y puedes seguir por ahí, empezar con un índice, no sé, de tu país, tiene que buscar las informaciones o quizás de los Estados Unidos. Mira, pero no te pones a seguir un índice de China porque estos son para inversores que les gustan un poco más de riesgo. Porque todo puede cambiar en un minuto en China. El Estado es interviene mucho en la economía y las empresas también. A veces que no cuentan la verdad de sus balances, entonces eliges, por tanto, un índice que es un poco más seguro. Mira, a todos hay riesgos, pero eliges un poquito más estable.
Sí, de hecho, la recomendación es así de sencilla. Invierte en un ETF sobre un índice muy tradicional. Puede ser el Standard & Poor's 500, puede ser el índice de tu país. O sea, si estás en México, puedes invertir en el ETF que refleje el IPC, que es el índice mexicano. Si es en Colombia, el Colcap o aquí el Bovespa. O sea, no todo lo gringo tiene que ser mejor. O sea, también tenemos que nosotros apropiarnos de nuestras bolsas de valores nacionales. Uh-huh. Es importante. ¿Cuál es el...? Eso lo dice ahorita en la recomendación. Estaba revisando ayer de nuevo el libro para hacer una muy buena recomendación. Y vi que la premisa del libro es, aritméticamente hablando, el mejor negocio de la vida, el mejor negocio en bolsa, es invertir en todos los negocios que están listados en las bolsas de valores, pero a un costo muy bajo. O sea, si compras todo muy barato, ¿es un buen negocio? Claro que es un buen negocio. Por eso es que está el concepto de los índices. ¿Por qué? Porque te ahorras tres cosas. Y grábatelo en la cabeza. Te quitas el riesgo de la volatilidad de las acciones individuales. Te quitas el riesgo de la mala gestión de los gestores de fondos de inversión. Y te quitas el riesgo de sectores económicos individuales. Y todo eso lo puedes hacer a bajo costo con un ETF.
Espectacular. Bueno, y lo que yo le recomendaría a nuestro amigo Alonso también es que no deje de seguirnos en YouTube si solamente nos está siguiendo en el podcast, porque también hay que invertir no solamente el dinero, sino también el tiempo sí, en aprender.
Conocimiento, sí.
Y aquí en Amigo Trader vas a aprender todo lo que necesitas saber para poder invertir de la forma adecuada. Ya ha llegado la hora de invertir en conocimiento. En este segmento, nuestros expertos y yo, por supuesto, también les vamos a dar algunas recomendaciones de libros, de películas, de artículos que pueden investigar para mejorar su conocimiento sobre la inversión para aumentar su patrimonio. Así que muchas gracias, Derla. Quiero aprovechar también para agradecer tu presencia.
Muchas gracias.
Estamos potencialmente muy tristes de que te nos vayas, pero todavía no.
Todavía no.
Todavía no. ¿Todavía
puedo volver en esta temporada? No. Todavía.
No. Vamos, hashtag.
Perdón, mi recomendación hoy es del área de la motivación. Okay. La película En Busca de la Felicidad 2006 de Will Smith, que, bueno, es muy fácil de encontrarla. Y habla de la historia de un... Es basada en una historia real. Y habla la historia de un padre que, bueno, intentaba ser empresario y no lograba. Y hasta que un día su mujer le dejó con un hijo pequeño y estaba caminando en la calle y vio una persona en una Ferrari. Mira. Epa. Y le preguntó, mira, ¿en qué trabajas? Y el hombre contestó, trabaja en la bolsa. Y entonces empezó a entrenar en un programa dificílimo para entrar en la bolsa y aprendió que para trabajar en el mercado financiero es muy importante las relaciones personales. Y bueno, no voy a contar todo, pero me gusta mucho porque es una historia muy emocionante. Entonces hasta José Miguel va a llorar, prometo.
Sí, es una... Es un
me gusta. Sí, me gusta, me gusta.
¿Y tú,
Seba,
qué nos recomiendas? ¿Qué cosa entretenidísima nos
No, mira que esta vez el nombre creo que es muy bonito. A ver qué tal es para ustedes, a ver si les llama la atención de leer.
Va a ser casi
romántico. De leer o no. No, se llama El Pequeño Libro para Invertir con Sentido Común.
¡Ay, qué bonito!
¿Qué tal?
Pequeñito.
Pareciera, mira que es algo muy curioso porque pareciera un título... básico, o sea, como de pronto un título muy de...
infantil, quizá.
De marketing, así como de vuélvete millonario sin conocer mucho. Ajá. Pero no. El autor, o sea, es un libro maravilloso porque el autor es John C. Bogle, que John es el fundador de Vanguard. Vanguard es ahorita el fondo de inversión más grande que tiene el planeta y fue el de los pioneros en los ETFs del mundo entero, manejan, no sé, quizás 8 billones, como 9 billones de dólares, en Gringolandia sería 9 trillones de dólares. Entonces, explica básicamente por qué, o sea, unas razones muy profundas para poder hacer inversiones pasivas en índices que prometen, es más, a lo que decías, promete ser una mejor inversión que ser un inversor activo. Entonces, hay que checarlo. Es curioso.
Espectacular. Está interesante, por supuesto. Yo voy a traer una recomendación diferente esta vez, porque ya estoy cansado de que todos me digan que yo doy recomendaciones para babosos, que no hago recomendaciones serias. Pues esta vez he decidido ponerme las gafas y ser intelectual. A ver, vamos a leer. La pobreza es el resultado de una suma de horas mal utilizadas. Es una entrevista en Forbes Colombia, para así se escribe, a Juan Diego Gómez, un coach de entrenamiento financiero. Y bueno, sinceramente yo no lo he leído, pero sonaba muy interesante. Así que estoy seguro que algo inteligente ha de tener que decir el señor. Entonces, señores, bueno, ha llegado el momento de que le pidamos a Derla que... se separe por un segundo, porque es el tiempo de tomarnos de las manos, Sebastián. Es el tiempo de ¡la hora del fight! Ready to fight. 3, 2, 1, fight. Bienvenidos a la Hora del Fight, donde Sebas y yo vamos a abrir la plataforma Exnova y pelearemos en una de sus diferentes categorías. La herramienta es súper completa y tiene muchísimas categorías, valga la redundancia, de verdad, Sebastián, que está bastante buena, ¿no?
Oh, está buena. Lo que ya he dicho, mira, me gusta porque es, primero, barata. Uh-huh. O sea, $10, creo que metí la vez pasada, y pude operar. Entonces está cool.
Está cool.
Y segundo, que es pues súper intuitiva. O sea, digamos, si comparamos con otras, obviamente que son mucho más especializadas, no es que sean malas. Si es necesita más mayor especiales, mayor nivel de especialización. Entonces okay. Me ha gustado
mucho.
Es como
que para todo público está simple.
Sí, operar, total, ¿no? Total. Y sí, está en sí. Español. Oh, que es buenísimo. Eso es lo más y importante. En portugués. Bueno, listo. Vamos a hacer, ya que estamos hablando de índices, vamos a hacer una operación muy interesante que es con el índice más famoso del planeta, que es el Standard & Poor's 500. Reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es importante, voy a hacer la aclaración rápida. Standard & Poor's diferencia con el Nasdaq es que no solamente son dos bolsas diferentes, sino que el Nasdaq no admite empresas financieras. El Standard & Poor's sí. Es un tip coctelero. Entonces, vamos a hacer una operación muy rápidamente.
Okay.
Miren, el ETF se llama Standard & Poor's 500 ETF. Así de sencillo. Entonces, vamos a hacer la operación muy sencilla. Vamos a hacer la de venta, ¿ok? Y compramos a $425.2, ¿no? Entonces, necesitas esa cantidad para poder operar una cuota de esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué tal, ¿no?
Excelente, claro que sí. Vamos a acelerar las cosas y ya regresamos. Sebas, cuéntanos, ¿en dónde vamos?
Me encanta. Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, mira, vamos a hacer... Acuérdate que si vendemos, hacemos una operación de venta, es para que el mercado baje y ganamos. Acá cerramos y ganamos $1.38.
¡Somos ricos!
1%. Entonces, acá, a diferencia, hago la aclaración rápidamente, intuitivamente hablando... Si tú vendes algo, para cerrar una operación tienes que comprarlo. Y viceversa, si tú compras algo, tienes que venderlo. Acá no. Acá si vendes algo o si compras algo, tienes que cerrarlo. ¿Listo? Es importante porque si le das vender, comprar, entonces se hacen es dos operaciones. Okay. Una de venta y una de compra. Me da mucha risa, antes de terminar, que yo hago mis super datos así súper emocionados y darles como...
Es que no tienes idea de lo emocionante que es espectacular. En serio.
Quiéranme, bueno. Quiéranme, por favor.
¿Esto es una recomendación de inversión, Sebas?
No, para nada. No inviertan en el Standard & Poor's sin conocimiento, sin evaluarlo muy bien. Esta plataforma que estamos manejando, esta cuenta que estamos manejando, es un demo. ¿Listo? No es dinero real. Si nos va muy bien, podemos hacer alguna dinámica de dinero real. Entonces, atentos.
Espectacular. Y si solamente nos estás oyendo, para poder ver la operación que acabamos de hacer, es importantísimo que te suscribas y des like en nuestro canal de YouTube y ahí vas a poder verlo absolutamente todo. Está muy interesante, bastante bueno. Así que esto ha sido la hora del fight. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar entre nosotros. Ha sido un honor, un gusto, un placer para ustedes acompañarme en este podcast. Y muchísimas gracias, Derla. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Sus redes sociales, por favor. Delicioso. Es importantísimo.
Pueden me encontrar en las redes sociales como Derla Cardoso. Y, chicos, una vez más, un gusto venir aquí y hablar de índices, que creo que ahora está un poco más claro para nuestros oyentes que... quizás pueden sacar provecho e empezar a invertir en la bolsa a partir de estos conocimientos que hablamos aquí. Me gustó mucho. Muchas gracias.
A mí me gustó. ¿Te gustó, José?
Sí, claro, por supuesto. Tomaba atención absolutamente todo lo que han dicho.
No, es importante. O sea, al final se le va a hacer un examen de todo.
¿Una prueba?
Si no, ya no hay 10 temporadas, sino 9. ¿Ok? Muchas gracias, querida Erla. Muchas gracias, José. Creo que estuvo súper chévere, estuvo muy divertido. Espero que sigamos en esto y que siga fluyendo así de maravilloso.
¿Y cómo te encuentran en redes, Aticios?
Sí, importante. Me encuentran en Quai, TikTok e Instagram como Sebastián Rayalpiso Irreverente o Sebas Rayalpiso Irreverente.
Espectacular. Y no dejen de seguir también las redes sociales de Amigo Trader. Amigo Trader lo vas a encontrar en YouTube como Amigo Trader Es, en Instagram y TikTok también como Amigo Trader Es. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. No dejen de seguirnos, repito, en todas nuestras redes sociales. Y si solamente nos estás escuchando, es importantísimo que vayas a YouTube y te suscribas a nuestro canal y le dejes un like, un me gusta y, por supuesto, ¿por qué no un comentario para darnos recomendaciones, sí, ¿no? De claro. qué temas les gustaría Obvio. Que toquemos en otros podcasts futuros. Así que...
Y en TikTok también, ¿no?
Claro, en TikTok también puedes comentar.
Creo que supuesto. En todo va a haber.
En
Chiquitoki.
Vamos a habilitar los dúos, pues, para tus bailes. Todo, pues. Entonces, muchísimas gracias por seguirnos y hasta la próxima, amigos traders.
¿De qué? No, ya.
Fin del canal. Pensé que tú me ibas
ya
a dar
listo,
después.
Chao. La vamos a dar en este episodio.
O sea, es tu trabajo ser el experto, no es mío. Si no me contratan solo a mí, yo me pongo
y
a hablar
está solito
de
en la
CTF,
casa y
la
todo
CFD,
el tema.
O sea,
me gusta esa actitud que claro. tienes, pero es imposible compararte conmigo.
Bro. Claro, por supuesto. Yo soy el que